Te damos gracias también por tu presencia tangible que sentimos en esta tarde. Señor, bendice tu palabra. Señor, yo declaro que no dependo de mi propia sabiduría, carisma, inteligencia. Señor, todo eso no vale para nada sin tu unción. Señor, dependo de tu unción en mi vida, que tú pongas las palabras en mi boca, que abras nuestros oídos, Señor, para recibir de ti en esta tarde. En tu santo nombre, amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Señor. Bueno, hemos estado estudiando el tema del perdón. Hablamos primeramente del perdón de Dios, que todos necesitamos, cómo Dios perdona. Después, los últimos dos domingos, hemos hablado de cómo perdonarnos a nosotros mismos. Si usted no estuvo durante uno o dos de los últimos domingos y le interesa el mensaje, puede hablar con la hermana Lupita después del servicio. Ella toma los pedidos, son gratis, no estamos haciendo negocio, les queremos bendecir y les podemos proveer los CDs de esos mensajes, porque ese es un tema que mucha gente a veces batalla, ¿verdad? Cosas de su pasado, es muy, muy difícil a veces perdonarse uno mismo por cosas, y entonces muy importante. Hoy vamos a tratar con el tema cómo perdonar a otros, es el tema. Y también lo vamos a dividir en dos, porque si no se nos hace muy largo. Ahora, si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Cuántas personas han oído del Padre Nuestro? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos han recitado el Padre Nuestro? ¿Cuántos han recitado muchas veces el Padre Nuestro? ¿Verdad que sí? Para muchos es parte de nuestra tradición, cultura, lo que sea, recitarlo muchas veces. Y qué bien, porque es algo que Jesús nos enseñó. Queremos leer eso, si lo podemos poner en la pantalla, por favor. Y quiero que ustedes lo lean conmigo en voz alta, ¿ok? Dice, vosotros pues oréis así, todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando dice santificado sea tu nombre, significa eso meramente que honramos al nombre de Dios porque es santo. Pero el versículo que quiero enfocar es el versículo 12. Si lo podemos poner otra vez, por favor, hermano Fred. El versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué interesante que al principio yo les pregunté quién había recitado el Padre Nuestro. Y todos lo hemos hecho. Y la mayoría, si no todos, muchas veces. Y recitamos esta frase muchas veces, pero ¿cuántos de nosotros realmente la creemos? ¿Cuántos de nosotros realmente la practicamos, esa frase? Vemos y dice, pues yo no le debo a nadie, ni nadie me debe a mí, entonces estamos bien. O si entendemos que Dios nos dice que perdonemos a nuestros deudores, lo leemos y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a los deudores que nos han pedido perdón. Y a todos los demás, que se aguanten. ¿Verdad? O como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero menos a Pepe, a Pepa, a Juan, ¿a quién más? A Luz, María, porque esos no lo merecen. Pero a los que sí lo merecen, entonces claro, perdona, yo los perdono para que tú me perdones, Dios. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Yo los conozco y me conozco. Amén. Es muy fácil un versículo que tantas veces lo hemos leído, pero no le hacemos mucho caso. Lucas 11:4 dice algo casi igual. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a ¿cuántos? Todos los que nos deben. ¿Por qué esto es tan difícil? Es una cosa pedir perdón a Dios, aunque sabemos que Dios nos perdona. A veces es un poco más difícil perdonarnos a nosotros mismos, tal vez es el más difícil. Pero también dice Dios que perdonemos a otros. Para algunos esto es uno de los asuntos más difíciles. Vamos a hablar por qué y cómo se puede lograr esto. La Biblia dice que la misma manera que Dios nos perdona es la manera que nosotros debemos perdonar. Y estudiamos la vez pasada que la manera que Dios nos perdona es específicamente, instantáneamente, completamente, repetidamente y gratuitamente. Y de esa misma manera nosotros debemos perdonar. Una razón que es tan difícil es por mal entender a veces lo que el perdón es. Entonces, antes de hablar de lo que el perdón es, vamos a hablar de lo que el perdón no es, para que no confundamos. Primero, perdonar a una persona no es justificar sus acciones. Eso es muy importante, porque si no entendemos eso, podemos pensar que si yo lo perdono al que me hirió, entonces yo le estoy justificando. ¿Okay? El perdón no es justificar, no es decir, bueno, Pepe estaba bajo mucho estrés, por eso me golpeó, me hirió. Estaba bajo mucha presión. O su papá también era así. ¿Ok? Entonces lo justificamos. Pero el perdón no es justificar. Es número dos. El perdón o perdonar no es confiar en el paso del tiempo para arreglar el asunto. Se ha dicho que el tiempo sana todas las heridas. Pero eso simplemente no es cierto. Hay personas que guardan rencor hacia personas por cosas que le han pasado hace 20, 30 años. A veces lo único que pasa cuando pasa el tiempo es que pasa el tiempo. O a veces hasta la herida se pone más dura si no se arregla y las cosas no mejoran. Número tres, el perdón no es negar que has sido herido. El perdón no es negar que has sido herido. No es decir, oh, eso no me dolió, o eso no importó, yo no noté nada, no me afectó. A veces los hombres somos los más duros en eso, ¿verdad? A mí nadie me puede herir, porque yo soy macho. ¿Ok? Pero no es negar que hayamos sido herido. Ser herido a veces en el alma es como cuando recibes un aguijón en el dedo, puedes negar que está ahí, pero si no lo tratas, te puede hasta infectar todo el cuerpo. Y eso es lo que pasa a mucha gente, cuando no tratan con este asunto, años después están sufriendo físicamente. Muchas veces se muestra eso con artritis, porque no han perdonado en el alma. Ahora, no vayan a decir que todo el mundo que tiene artritis porque no ha perdonado, ¿ok? A veces es así como sucede. Número cuatro, y vamos a ver por qué eso es el caso después. Número cuatro, el perdón no es una confrontación personal, no es ir a ellos, agarrarlos por el collar y demandar una disculpa. Tú pídeme perdón porque tú tienes la culpa. No es buscar la venganza con meterte en la cara de la otra persona. Ahora vamos a hablar de lo que el perdón sí es, porque no es ninguna de estas cosas. ¿qué significa realmente perdonar? ¿Cómo podemos perdonar a otros como Dios ha perdonado? En Mateo capítulo 18, Jesús cuenta una historia que yo se las voy a contar. Había un rey en esta parábola que tenía varias personas que le debían mucho dinero. Y uno de estas personas que le debía dinero, le debía millones y millones y millones de dólares. Era una cantidad extraordinaria. Y este rey llamó a este hombre delante de él y le dice: es tiempo que ya tú pagues tu deuda. Y el hombre se puso de rodillas ante el rey y le dijo: rey, no más deme el tiempo y yo te pagaré todo lo que te debo. Dice Jesús en la parábola que el rey le tuvo compasión y en ese momento le perdonó toda la deuda. Qué lindo, ¿verdad? Este hombre salió a la calle, este hombre nuevamente perdonado salió a la calle y se encontró con otra persona que le debía $2,000. ¿Y qué hace él con esta persona que le debe $2,000? Dice: me debes $2,000 y si no me las pagas, te voy a meter a ti, a tu esposa y tus hijos a la prisión. Y lo agarra por el collar y le demanda que le pague. El otro hombre hizo lo mismo, se puso en rodillas y dijo: por favor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todos los $2,000 que te debo. Si saben la historia, saben que el hombre no quiso perdonarle y lo echó a la prisión de deudores. Ahora, ¿quién va a poder pagar su deuda ahí? Y vamos a leer, comenzando en versículo 32, lo que sucede después de esto. Porque este hombre no le quiso tener piedad. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, o sea, este es el rey. El rey le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Los verdugos eran las personas que ejecutaban a las personas. Los ponían en la prisión hasta ese tiempo. Y dice, lo puso ahí hasta que pagase todo lo que debía. Este hombre, cuando al principio se puso rodillas rogándole al rey que le perdonara y le iba a pagar todo lo que le debía, la verdad es que este hombre le debía tanto que jamás, jamás le hubiera podido pagar esa deuda. Era una deuda impagable totalmente. Y ya vimos lo que él hizo con el otro hombre. Esa es la historia. Pero Jesús no termina ahí, porque él sigue con sus propios comentarios. En versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo, de todo corazón, cada uno a su hermano sus, ¿qué? Sus ofensas. Antes leímos de deudas y es muy fácil de, cuando pensamos en deuda, pensar dinero solamente. Pero en este contexto, incluso en el Padre Nuestro, cuando habla de perdónanos nuestras deudas como perdonamos a los que nos deben, no está hablando realmente de dinero. Pudiera incluir eso, pero eso no es el contexto. El contexto es ofensas. Y aquí lo pone en claro. Usa el ejemplo del rey que perdonó al hombre y ese hombre que no perdonó al otro, deudas, pero dice: estas deudas son ofensas. Y este es lenguaje muy fuerte que usa Jesús en este contexto. Queremos ver dos puntos sobresalientes que vemos de este texto. Primero, Jesús define lo que es una ofensa o una herida emocional. Una ofensa, y eso es muy importante, una ofensa, herida física o herida al alma, que es la mayoría de los casos, de la persona es una deuda. Por eso nosotros decimos, me las debe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos deben? Deudas. ¿Pero qué son estas deudas? Son ofensas, cosas que las personas han hecho a nosotros con herir, que nos han herido. Cuando yo no perdono, es porque siento que la otra persona me las debe. ¿Okay? Entonces, una ofensa es una, ¿qué? Deuda. Una deuda es una ofensa, herida. Cuando alguien nos ofende o nos lastima, lo que a nosotros hacemos, convertimos en esa herida en una deuda. Nos hieren, nos dicen cosas feas o nos golpean y nosotros estamos recibiendo esas heridas y esas heridas las cambiamos inmediatamente a una deuda. Y eso es lo que pasa con una ofensa. Por eso Jesús dice que perdonemos nuestros deudores. Nuestros deudores son las personas que nos han ofendido. Una definición de perdonar. Perdonar, entonces, es eliminar o cancelar la deuda de la otra persona que nos debe. Es cancelar una deuda. Perdonar, una definición muy fácil de perdonar, es cancelar la deuda de la otra persona por la ofensa que nos han causado. Cuando yo no perdono, es porque yo siento que la otra persona me las debe y no merece el perdón. Número dos, primero nos da la definición de ofensa, herida número dos. Jesús nos da la razón más grande que debemos perdonar. Es una cosa decir, debes perdonar. Pero si usted no capta esto, va a perder uno de los puntos más importantes aquí. Jesús nos da la razón por qué debemos perdonar. Sabe que la razón más grande para perdonar es porque tú lo necesitas mucho más que la otra persona necesita recibir tu perdón. ¿Sí me entendieron? La otra persona tal vez necesita que le cancelemos la deuda, pero es más importante para tu alma cancelar la deuda a la otra persona que es para la otra persona recibir el cancelamiento de la deuda. Y eso lo vimos precisamente en esta historia. El hombre que no perdonó, ¿qué pasó con él? El que no perdonó porque alguien les debía fue el que terminó en la prisión. Cuando nosotros no perdonamos, no es la otra persona que sufre más, somos nosotros que quedamos en la prisión. Es como tirar un mecate por una rama para ahorcar a la otra persona porque las merece. Pero después nos damos cuenta que ese mismo mecate que tiramos, el otro lado del mecate cayó en nuestra nuca, no la de la otra persona. ¿Sí me entienden? Y jalamos esa cuerda porque la merece. Y nosotros terminamos los ahorcados. De así es importante perdonar. ¿Sabe otra analogía que me gusta mucho? El no perdonar es como yo tomarme un vaso de veneno para que la otra persona muera. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Tiene lógica? Pero cuando usted no perdona, es como que tú te estás tomando el vaso de veneno para herir a la otra persona. Eso es lo que le pasó a este hombre, que terminó en la cárcel, perdonado, pero no quiso perdonar. Este mensaje, hermanos, es para traernos liberación a nuestras almas. No es para traer culpabilidad. Es para que seamos libres. ¿Saben? Mi esposa y yo, hace como 15 años tal vez, estuvimos aconsejando una señora, amiga de nosotros, y ella tenía, calculo más o menos 50 años. Y esta mujer había tenido un sinnúmero de problemas físicos. Y ella era enfermera. Y cuando la aconsejamos, nos damos cuenta que ella tenía ya como 20, 25, 30 años de no hablarle a su mamá por heridas que la mamá le había causado a ella. Y no la quiso perdonar, ni le hablaba. Hermanos, ¿quién sufrió más? Me imagino que la mamá también sufrió, pero yo creo que ella sufrió mucho más. Y gracias a Dios que a través del tiempo ella pudo llegar al momento de perdonar a su mamá. Y ahora son mejores amigas. Y Dios le proveyó un increíble marido, realmente un hombre de Dios. Y tiene una muy buena vida ahora, gracias a Dios, porque entendió este principio. Y no perdonó a su mamá porque su mamá lo merecía. No lo merecía realmente. Si su mamá le hizo todas las cosas que ella nos contó, no merecía el perdón. Sin embargo, ella estaba sufriendo más por no perdonar que por las heridas que le había causado su mamá. ¿Cómo es eso, verdad? Increíble cómo esto funciona. Ahora, proceso de perdonar. Primero, esto nos va a ayudar a ver al ofensor, la persona que nos causó la herida, también como una persona ofendida. Vamos a explicar esto para que tenga más sentido. Mire la persona que te ofendió, que te causó la herida, como una persona muchas veces que es víctima también de ese mismo tipo de herida. No es justificarlo, es poder entenderlo para que nos ayude a perdonar a nosotros. Frecuentemente los ofensores no entienden su propia condición de ser herido. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es herida? Antes de ser herida, tiene su alma ahí, y vamos a decir que su alma está equilibrado. Pero el momento que alguien viene, un papá, una mamá, un tío, un amigo, y nos hiere el corazón, entonces nuestra alma queda desequilibrada. ¿Por qué? Porque creamos una deuda. Ahora esa persona nos debe y nuestra alma está desequilibrada. Pero muchas veces no nos podemos desquitar con esa persona porque tal vez es mucho mayor, más grande, tiene más poder sobre nosotros, lo que sea. No podemos desquitar. Entonces nuestra alma sigue herida. Entonces si eso me sucede, vamos a decir que yo soy un niño de 7 años, un ejemplo, y yo soy abusado por mi papá o mi mamá, eso es un ejemplo, ¿verdad? Yo no fui abusado, gracias a Dios, así, pero muchas personas sí. Entonces, yo llevo ese corazón, ese alma herido, ¿a dónde? A mi matrimonio. Ahora, como estoy desequilibrado, quiero equilibrar las cosas. ¿Con quién las voy a equilibrar? Con la más fácil, mi esposa. Ahí está. Entonces yo le digo cosas que me dijeron a mí, o le hago cosas que me hicieron a mí, o tal vez lo hago con los hijos de la misma manera. Y así yo siento que más o menos de alguna manera mi alma se está equilibrando. Realmente no, pero es mi manera de pensar con los sentimientos, que ahora mi alma está un poco más equilibrado. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora ella está dañada. Entonces, como ella está dañada, ¿qué es lo que ella hace? Tiene su alma dañada, no se puede desquitar conmigo porque soy más fuerte, entonces se va y se desquita con el hijo. ¿Cierto? Es como pasa. Y el hijo ahora tiene el alma desequilibrado y le pega patada al perro. Y sigue el proceso. Y el perro al gato. Bueno, tal vez no tanto, ¿verdad? Pero ustedes me entienden el proceso, cómo sucede esto. Porque es una deuda que nos deben las personas. Y muchas veces las personas que no saben ni perdonar ni recibir perdón, es lo único que saben para tratar de equilibrar su alma. Es lo único que saben. Entonces terminan hiriendo más personas. Repito, esto no lo justifica. Pero si tú puedes ver a la persona que te ha herido, posiblemente como una víctima también, eso te permitirá tener a veces hasta un amor por esa persona sobrenatural, más que estar pensando en la herida, porque sabes que es una persona herida. Un gato que está herido y lo pones en un rincón, cuidado, ¿no es cierto? Ese gato con esas uñas, y eso es lo que hacemos los humanos. Muchas veces somos como los gatos. El rey de Mateo 18, del que acabamos de leer, realmente él entendió este principio al reconocer que el hombre que le debía los millones, a lo mejor él tenía personas que le debían a él. Él que había ofendido al rey con no pagarle, a lo mejor tenía personas que le habían ofendido a este hombre con no pagarle. Ellos le debían a él, él le debía al rey. El rey tuvo la sabiduría de reconocer eso. Dijo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar. No porque lo mereces, sino por pura compasión. Y es lo mismo que pasa muchas veces con personas, nosotros, que la gente nos debe, nuestros padres, hermanos, hijos, tíos, amigos, socios, etc. Número dos, primero reconocer a la persona que es una víctima. Casi siempre es así. Número dos, recuerde cuánto usted ha sido perdonado. O personalícelo, recuerdo yo cuánto yo he sido perdonado. El primer paso en poder perdonar a otros es reconocer cuánto Dios me perdonó a mí. Si Él me perdonó a mí todo lo que yo le debía a Él, ¿cómo yo no puedo perdonar a otra persona? La historia del hijo pródigo realmente es la historia de cada uno de nosotros que vimos hace unas semanas. Cada uno de nosotros es un hijo o una hija pródiga. De la misma manera que él le dio la espalda a su padre, nosotros le hemos dado la espalda a nuestro padre. Cada uno hemos ido por nuestro propio camino, disfrutamos del pecado por un tiempo, pero cuando regresamos a casa, nuestro padre está con los brazos abiertos para recibirnos. Y no debemos nunca olvidar eso. Nuestro Dios nos perdonó completamente. No nos obliga que le paguemos. Nos perdona gratuitamente. Y a veces tenemos que ser recordados esto un sinnúmero de veces, porque somos humanos y tenemos la habilidad de olvidar. Como pródigos, nosotros no tenemos el derecho de ser perdonados. Cuando corremos de Dios, no tenemos el derecho de ser perdonados. Nosotros no podemos venir a Dios y decirle, Dios, yo sé que yo me fui de tus caminos, pero yo tengo el derecho de ser perdonado. No. Pero Dios nos perdona de todos modos, aunque no tengamos el derecho de ser perdonados. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque solamente las personas perdonadas pueden perdonar. Eso es muy importante. Si tú no has recibido perdón, te va a ser muy difícil perdonar. ¿Cómo perdona a Dios? Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová. Isaías 1:18, Fred, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Antes de poder perdonar a otros, necesitamos comprender cuánto Dios nos perdona a nosotros. Debemos orar: Dios, recuérdeme cuánto yo he sido perdonado. Dios, ayúdeme a personalizar estos principios para perdonar a otros. Ojalá que los estemos personalizando y no pensando: wow, este mensaje sería excelente para Pepe porque necesita perdonar. No, esto es para nosotros. Debemos comprender cuánto hemos sido perdonados. Quiero retarte a pensar a quién tal vez tú todavía le necesitas ofrecer perdón. Pudiera ser alguien que te fue infiel, un padre que te abusó, un amigo, un socio que te traicionó, o alguien que te criticó simplemente sin justificación. Este tema yo sé que es muy personal. ¿Cómo se perdona a otros? Bueno, aunque sea, a veces sea un poco doloroso, es importante personalizarlo. Otra analogía que acabo de pensar: si tú estás en la calle y alguien te pega con una bala y entra a tu cuerpo, vamos a decir que no te mata, pero ahí está, cerca del corazón. ¿Es importante tener cirugía para sacar esa bala? Claro que sí. ¿Pero qué es el problema con la cirugía? La cirugía puede doler. Ya, yo no quiero que me corten en el pecho. Eso puede doler. A veces, hermanos, el perdón sí duele. No les voy a mentir. A veces sí duele. Pero ¿con qué propósito el cirujano corta el corazón para sacar la bala? Para que esa bala no haga más daño después, que te puede hasta quitar la vida. Yo conozco un hombre que tuvo un dolor de muela y no quiso ir al dentista por el dinero que le hubiera costado, y el próximo día no despertó vivo porque esa infección fue de su muela a su corazón y en la noche lo mató. Y él había sido uno de esos Mr. Universe. No, Mr. United States. Era un hombre, le ponías el brazo, nunca he puesto el brazo a alguien, a otra persona así, de músculos. Había ganado el señor United States, así era su salud. Y una infección en la muela lo mató, en su cama. Así es la falta del perdón. Es como una infección en el alma que si no lo tratamos con la cirugía, nos quita la vida. Por eso es muy importante. No para la otra persona. Sabes, tú puedes hasta perdonar con motivos personales para tu beneficio. Tú eres el que vas a recibir más beneficio. Muchas veces las personas que nos han herido saben que ellos ni saben que nos han herido. Estamos esperando que nos pidan perdón y ellos ni saben que nos ofendieron. ¿No es cierto? Es cierto. Y pasamos una vida sin perdonar porque me las debe. Y ellos ni saben. A veces se mueren. Y todavía esperando que nos pidan perdón. Están muertos. Tal vez ni supieron. Y nosotros pasamos con esa bala en el cuerpo. Esa infección en la muela. Número 3. Tengo que correr. Número 3. ¿Qué es el 1? Ver a la persona como víctima. Número 2, recordar cuánto fuimos perdonados nosotros. Número 3, decidir que le vamos a dar lugar a la venganza a Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es nuestro lugar tomar venganza. Cuando se trata de perdonar o liberar a una persona, tienes dos opciones. La librarás una vez por todas, o tú repasarás ese episodio de dolor y herida el resto de tu vida. Siempre es una opción que tú tienes. puede ser el paso más difícil, pero el más importante. ¿Por qué? Porque número uno, estás rindiendo tus derechos a la venganza. Puesto de otra manera, estás rindiendo tu derecho de cobrar la deuda. Porque los que nos han herido nos deben, ¿cierto? Nos deben. Cuando le perdonamos, estamos rindiendo el derecho de cobrar esa deuda. Estamos cancelando la deuda. Estamos diciendo, ya no me debes. Ya nunca, ya no buscaré desquitarme. Al igual que el rey perdonó al otro hombre. Número dos. Cuando perdonas, perdonas y pones esa deuda en las manos de Dios. ¿Sabes que cuando tú cancelas la deuda y perdonas, que la persona todavía debe la deuda, pero ya no te la debe a ti? Esa deuda la pasaste a Dios y Él se encarga de la persona. Es como cuando tú no pagas tus tarjetas de crédito y pasan la deuda a una compañía de recolección de deudas y nos comienzan a llamar todas esas llamadas que aborrecemos. Es lo mismo, pasamos esa deuda de nosotros a Dios. ¿Y saben lo que Dios hace con esa deuda? Una de dos cosas normalmente. O toca el corazón de la persona para que pida perdón y ponga las cosas bien, o esa persona tiene que pagar las consecuencias de lo que te hizo. Dios le da la opción a esa persona. Pero este es el asunto tan importante. Si nosotros no rendimos esas deudas a Dios, Dios no puede obrar por nosotros en la situación. Muchas personas nunca arreglan las situaciones con las otras personas porque su oración es: Dios, yo te he sido fiel, ese sinvergüenza, viste cómo me hirió, dele un 2x4, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y eso es lo que estamos pidiendo que Dios haga. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer eso? ¿Sabe cómo Dios responde cuando tú oras así? Dice: yo no puedo, me amarraste las manos. Dios tiene las manos amarradas y no puede obrar. ¿Ustedes han visto que una persona con las manos amarradas puede desamarrar a otra? Tal vez en las películas, ¿verdad? Pero eso es muy difícil. Y Dios no lo hace. No va a obrar por ti mientras tú no rindes esa deuda a Dios para que Él lo haga. ¿Sí me comprenden, hermanos? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Este tema es tan importante porque tantos cristianos pasan la vida amargadas, tristes, porque están siempre tratando de cobrar una deuda. La primera opción entonces es perdonar a la persona, rendir los derechos para que Dios pueda tratar con la persona. La otra opción es no perdonar, y las consecuencias de querer cobrar la deuda: primero, en la mayoría de los casos, nunca vas a cobrar la deuda. Vas a pasar la vida herido. Segundo, amarras las manos de Dios cuando tú decides que vas a tomar esa responsabilidad que es de Dios. Dios te aparta y no obra y no interfiere en la situación, aunque le estemos rogando. Algunos quieren saber cómo Dios va a tomar venganza primero. Dios, dígame, ¿cómo vas a tratar con esa persona? Y si le das un buen 2x4, entonces sí. Si no, no. No funciona así. Dios no te va a decir lo que va a hacer. Porque tal vez va a salvar la persona. ¿Qué tal si la salva? Y se convierte en un siervo de Dios. ¿Ahora qué vas a hacer? Es mucho mejor darle el lugar a Dios en la situación. Bueno, hermanos, hay un paso más, pero vamos a dejarlo para la otra semana. Y después les voy a contar una historia, para los que les gustan las historias, una linda historia de perdón a personas que nunca lo hubieran merecido. merecían la muerte, pero las consecuencias de perdonar, aunque estas personas habían herido increíblemente. Es una linda, linda historia. Vamos a ir al cuarto paso, contarles la historia, y voy a contestar una pregunta que muchas veces se tiene cuando perdonamos. ¿Es necesario restablecer la relación con la persona cuando la perdonamos? Es una buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Si yo perdono a fulano, ¿ahora tengo que ser su amigo? Vamos a tratar con eso el otro domingo. Hermana Carmen, ¿pudiera pasar usted, por favor, a contar eso rápidamente que hablamos el jueves? Ella viene, pobrecita, corriendo. Pase, pase, pase arriba. Estuvimos hablando esto un poquitito en clase el jueves. Y ella contó un testimonio. Y quiero que lo escuchen para poner, vamos a decir, la teoría de lo que hemos hablado, para que lo vean en práctica en la vida de una persona.
Yo voy a decir, ¿verdad? Algo que a mí me sucedió sobre... Están, yo creo que hablando sobre el perdón, ¿verdad? Algo que me pasó fue que hace varios años yo tuve un problema antes de venir a ser cristiana, ¿verdad? Tuve un problema muy fuerte con una hermana. La ofensa fue de ella, ¿verdad? Para mí. Fue pues muy fuerte, ¿verdad? Que en ese entonces, pues perdonar, pues para nada. Y bueno, pasaron muchos años y yo fui guardando mucho odio en mi corazón, guardé mucho rencor, tristeza, guardé amargura, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que un día, pues, fue yo creo que el plan de Dios, ¿verdad? Estuvimos en un estudio bíblico y ahí se habló del perdón. Y cuando estaban hablando durante el estudio, ¿verdad?, Yo decía, pues, ¿a qué horas va a venir a pedirme perdón, verdad? ¿A qué horas va a venir ella a pedirme perdón después de todo lo que ella está escuchando? Pero, pues, el estudio se estaba terminando y ella nunca vino a mí. Pero yo empecé a sentir algo muy, muy fuerte, muy raro dentro de mí, ¿verdad? Empecé a sentir algo muy, como calor, como, algo inexplicable, ¿verdad? Y empecé a sentir eso que me dijo, ve hacia ella y pídele perdón. Entonces lo que hice yo fue levantarme, ir a ella y pedirle perdón, pero yo a ella. Le pedí perdón por haberle tenido tanto odio, tanto rencor, ¿verdad?, coraje. Y bueno, pues hubo sanidad en mí. De ahí para acá, yo la perdoné, ahora la quiero mucho, platicamos, esto como si nunca pasó, solo es un recuerdo que queda triste, pero que no hay más dolor, ¿verdad? Y bueno, ahora nos llevamos muy bien y eso solamente lo hizo Dios, solamente Él. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes.
Gracias, hermana. Ella tuvo una opción. Hubiera podido cargar eso el resto de su vida y morir con todo ese rencor. ¿Y qué hubiera pasado con la hermana? No sé, pero como ella tomó el valor de hacer eso, ahora las dos fueron sanadas y la relación se restauró. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Vamos a también dar sugerencias de cosas que se pueden hacer para ayudar en el proceso del perdón. ¿Todos tienen ya? Ya tengo, hermano. Ahí tengo. Gracias. Queremos estar seguros que todos tienen, que todos tengan. ¿No le falta a nadie? Ok. Gracias, Jesús. Por favor, inclinemos los rostros. Y se está haciendo un poquito tarde, pero guardemos este tiempo ahorita pensando en lo que Dios hizo por nosotros. Yo quiero, vamos a tratar con esto más de lleno el otro domingo. en este proceso de perdonar.